La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
Ahora son las 12 del día y 8 minutos. Pasamos al tema de hoy, que es, además del que ya acabamos de desarrollar en nuestro editorial como noticia positiva, el que viene desarrollándose en el Consejo de Bogotá desde muy temprano, que es el primer debate de fondo en esta administración y en este nuevo Consejo, que se da a la primera línea del metro desde dos ángulos: la contratación de esa primera línea y, lógicamente, lo que tiene que ver con los diseños de esa primera línea. Hoy se volvió a escuchar algo que no ha podido y no lo pudo hacer en su momento el gobierno de Enrique Peñalosa, y que plantearon los contradictores de esa primera línea, que es cómo se pudo contratar la primera línea sin existir el CDP, que es obligación para cualquier contrato de carácter público. Explico qué es el CDP con solo la sigla: el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Y es así como hoy se han escuchado voces muy críticas, como era obvio, de quienes citaron al debate, las integrantes de la bancada de la Colombia Humana. Y es así como desde muy temprano Ana Teresa Bernal, Susana Mohamad, Heidi Sánchez, Atiquiwa, pues desde cada una cumpliendo un papel, decidieron evidenciar lo que ellas consideran son incertidumbres y grandes dudas de un proyecto que no se ha comenzado a construir, pero que además, como escucharon ustedes a la alcaldesa la semana pasada, y aquí, ese mismo día viernes, a la secretaria de Planeación, pues se nos entregó una noticia que Claudia López dice que no es novedad, sino que resulta de leer muy atentamente el contrato del metro, que establece que no va a funcionar a partir del 2025, sino 3 años después, en el 2028. Hoy Claudia López dijo, no es que estemos nosotros cambiando la fecha de entrada en funcionamiento del metro, sino que estamos acudiendo a lo que contempla el contrato, y es que esa primera fase de la línea del metro en Bogotá estará en operación en el 2028. Incluso hoy también, sobre el particular, el propio Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, en su cuenta de Twitter escribió: hay especialistas en hablar, hacer es más difícil. Obras del metro comienzan este año 2020, los trenes comenzarán a rodar en el 26, las obras terminarán en el 27 y el inicio de la operación comercial propiamente dicho será en el 2028. Bueno, pues bien, hoy en el Consejo, por ejemplo, la cabildante Susana Mohamad hizo precisiones de este talante: que Bogotá hasta la fecha ha destinado 2.4 billones de pesos para comprar predios y hacer trabajos de traslado de redes sin que aún estén los estudios de detalle de esa primera línea del metro. Y agrega, a nivel de pregunta al gerente del metro, ¿quién va a asumir el riesgo de un costo adicional del diseño de detalle de esa primera línea? ¿Y quién deberá asumir ese riesgo en un contrato que ya está firmado? Pero además precisa la gerente del la concejal Susana Mohamad sobre el metro elevado, que a esta altura, marzo de 2020, no cuenta con estudio de geotecnia de suelos, que no se sabe todavía cuál va a ser el costo definitivo de esa primera línea del metro, pero que además la empresa china a la que se le adjudicó la obra está siendo investigada por corrupción. Pues bien, vamos un poco al debate, lo que ha ocurrido en el día de hoy, y vamos contándoles algunos aspectos que, paralelamente con los argumentos de tipo técnico, se dieron en lo que en un momento fue la creación de concejales frente a un calificativo que utilizó el gerente del metro contra uno de los partícipes del debate, específicamente el concejal Julián Espinosa de la bancada de Alianza Verde. Uno de los más claros contradictores del anterior gobierno y de este, a pesar de formar parte de la bancada del Polo, que es bancada de gobierno, es el concejal Carrillo, quien ha dicho que el Transmilenio le va a generar un problema grave a la ciudad, y es la inminencia de que cuando se construya, los vehículos individuales que actualmente circulan por la Caracas prácticamente van a ser desaparecidos de esa troncal. Escuchemos.
Yo lo primero que quiero decir es que esto no es un metro, esto es un transmimetro. Está absolutamente claro, como lo ilustraban algunas intervenciones en el debate de hoy, que a lo que apunta este proyecto es hacer nuevamente lo que se hizo hace 20 años, y es robarse los recursos de lo férreo para dárselo a los buses. Acá lo que piensan hacer sobre la Caracas es un esperpento, es un trencito, un juguetito que va por arriba de una supertroncal de Transmilenio que van a reconstruir. Y es muy importante pensar en cuál va a ser la afectación. No sabemos si este proyecto se va a demorar 8, 10 o 12 años, pero lo que sí sabemos es que mientras se construye, básicamente la Caracas hay que cerrarla. Imagínense ustedes si hoy la ciudad ya está en una crisis de una movilidad que es invivible, lo que va a pasar cuando se cierra la Caracas. Y algo a lo que la administración no le hace mucha publicidad, pero que está ya claro, es que si este proyecto se construye, saldrían para siempre todos los vehículos individuales de la Caracas. Taxis, carros, camionetas, vehículos de carga, ambulancias, todos esos vehículos tendrían que salir de la Caracas para siempre porque cambia el perfil. Para tener espacio y meter los pilotes del viaducto dentro de las estaciones de Transmilenio, porque esas grandes columnas van metidas dentro de la estación, hay que ampliar la estación y por eso se le quitan los carriles a los privados.
Carrillo abundó en una pregunta que se hacen muchos, que pareciera ya como a destiempo, pero que sin embargo quienes siguen controvirtiendo esa primera línea no pierden la esperanza, y es de si existen aún recursos de carácter legal que pudiesen posibilitar la detención del desarrollo de este proyecto metro con un contrato ya firmado.
El Polo Democrático Alternativo tiene en curso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y nosotros esperamos, pues tenemos fe en esa acción jurídica, pero más allá de las acciones jurídicas, lo que debe haber aquí es voluntad política. La alcaldesa durante su campaña hizo un cálculo político, simplemente ella midió y le preguntó a los ciudadanos en sus encuestas y en sus grupos focales si les importaba realmente si fuera por arriba o por abajo. Y la gente del común no entiende la gravedad de este problema. Entonces, si le preguntan, ¿usted lo quiere por arriba o lo quiere por abajo? La gente lo que dice es, a mí no me importa si es subterráneo o elevado, a mí lo que me importa es que lo hagan. Y resulta que tampoco lo van a hacer. Estamos hablando aquí de que esto se va a demorar por lo menos 10 años y va a tener esa afectación. Pero lo más grave de todo esto es que construir el proyecto como está, lo que garantiza es que Bogotá, a largo plazo, realmente a largo plazo, dentro de 50 o 60 años, no tendrá una red metro como la que tienen todas las grandes ciudades del mundo.
A su turno, y con una posición enteramente contraria, la concejal de Alianza Verde, Lucía Bastidas, clara defensora de la gestión del gobierno de Enrique Peñalosa, gobierno en el que se firmó este contrato, dice que a los bogotanos no hay que llevarles intranquilidad y que por el contrario, que lo que pueden es estar confiados en que este proyecto de la primera línea del metro llegará a buen puerto.
Es un refrito de la oposición a la primera línea del metro de los bogotanos. La buena noticia es que todo va avanzando de acuerdo a los cronogramas, que ya se firmó el contrato, que el acta de inicio se firmará en junio, que en el 2025 tendremos los trenes en prueba y en el 2027 ya podremos montarlos. Eso no ha cambiado en nada. La Contraloría hizo unos hallazgos producto de una auditoría, también hay plan de mejoramiento, fenecieron la cuenta, lo que significa que las cuentas se estaban trabajando bien. De resto hay nostálgicos, y yo le quiero decir es el 85% está satisfecho con que se haga la primera línea del metro. Tenemos que mirar cómo ha dicho la alcaldesa, avanzamos para que esa primera línea del metro vaya hasta la 200 y concentrarnos en estudios y diseños de la segunda línea del metro que iría a Suba y a Engativá. Eso es lo importante. Vamos bien en el metro, vamos a hacer el control político, el cronograma, a rodearlo, 1 millón de personas beneficiadas, 20.000 empleos indirectos, 8.000 empleos directos. Eso vale la pena para reactivar la economía y para que tengamos por fin la primera línea del metro.
El concejal de Alianza Verde, Julián Espinosa, hizo una intervención que, entre otras cosas, me pareció muy juiciosa, me pareció muy clarificadora respecto particularmente a dos temas. Y es la contratación que ha hecho la empresa Metro en diversos órdenes. Llamó, por ejemplo, mucho la atención el concejal Espinosa de un contrato multimillonario que la empresa Metro firmó con una caja de compensación. Llamó la atención también, según sus propias palabras, de la escasa experiencia que el gerente de Metro, Andrés Escobar, tiene en proyectos de ingeniería de transporte, contrario a reconocer que sí la tenía en otras áreas, como por ejemplo en el tema de construcción de vivienda, como quiera que fue gerente de la empresa Metro en la primera administración de Enrique Peñalosa y luego presidente de importantes constructoras en el país. Pero me parece que al final, es mi parecer, excúsenme, tuvo una salida en falso, porque un concejal puede solicitar la renuncia de un funcionario. Está en todo su derecho. Además, me parece que cerraba de esa manera muy contundentemente su debate. Pero, en las formas se le fueron las luces, porque se fue hasta el lugar donde estaba el gerente de la empresa Metro y le entregó una carta de renuncia que él redactó para que el gerente recibiera y a su turno la presentara. Hombre, creo que era un acto, como bien lo dijo después el gerente del Metro, medio teatral, que no quedó bien. No le salió bien esa última parte al concejal Espinosa, pero tampoco le salió bien la reacción del gerente del Metro cuando fue Espinosa y le entregó la carta de renuncia que él le redactó para que Escobar renunciara a su cargo, y fue haberle dicho: déjese de esas payasadas, no sea payaso. Pues claro, ahí se le fueron las luces al gerente del Metro, porque uno entiende de pronto que íntimamente se pueda sentir atacado personalmente y tal, pero él no puede perder de vista que es un funcionario público y que como tal le debe respeto a los concejales de Bogotá, que al fin y al cabo son las máximas autoridades político-administrativas de esta ciudad, como bien lo dijo algún concejal posteriormente, cuando se unieron varios a rechazar la actitud del gerente del Metro de llamar payaso al concejal Espinosa, reiterando que a Espinosa no le quedó bien también y le llevaron una carta de renuncia redactada por él para que Escobar se salga del cargo. Eso no quedó bien. Tanto uno como el otro cometieron errores desde sus propios roles. Reitero, un concejal que está en todo su derecho de poderle pedir la renuncia a un funcionario, pero que no le quedaba bien llevarle la carta redactada por él para que el otro la aceptara. Y un funcionario que ante esa situación pues perdió los estribos y utilizó un calificativo que no le quedó bien tampoco, que era de payaso al concejal. Conclusión del tema, pues a Andrés Escobar no le quedó más remedio que pasar al atril y presentar excusas al concejal Espinosa por haber utilizado ese término, ser, entre otras cosas, bastante concreto y aceptar que fue muy juiciosa la intervención del concejal Espinosa, al punto tal que dijo que hubo planteamientos del concejal Espinosa que a él lo habían puesto a pensar. O sea, acepta que hay cosas de esa intervención que son valiosas. Y una bancada de Alianza Verde que otra vez dejó ver que internamente su vida es bastante tortuosa, porque algunos se solidarizaron con Espinosa, mientras que otros no. El caso de el concejal Eduard Aníbal Arias y la concejal Lucía Bastidas, que dijeron no estar siendo solidarios con la intervención del concejal Espinosa, contrario a lo que ocurrió con la concejal María Fernanda Rojas, que pidió respeto por su colega, al igual que el concejal Cancino y otro concejal como tal vez Diego Lacerna. Pero ahí se nota que en esa bancada las cosas por debajo de lo que públicamente se ve no están muy bien. Las 12:23, más adelante vamos a escuchar otros testimonios de otros concejales que han intervenido en este debate que en este momento avanza en el Cabildo Distrital, con intervenciones de los diferentes cabildantes alrededor de ese tema, contratación y primera línea de, y diseño de la primera línea. Escuchemos brevemente lo que en este instante está diciendo la exgerente del IDU y actual miembro de la bancada de Alianza Verde, María Fernanda Rojas.
A finales del año pasado, usted decía, incluso en respuestas oficiales, que la fecha de inicio de la operación sería 2025, máximo 2026. Ahora ya va en el 2028. Además de estos problemas de planificación que tiene el proyecto y de concepto urbano, pues hay otros problemas de diseño y operación. Esa es la dificultad, la debilidad de adjudicar en esas condiciones, como hicieron ustedes en el año 2019, como lo tuvo que recibir la alcaldesa Claudia López. Porque es que cuando uno tiene el poder de dejar diseñado X o Y proyecto es una cosa, pero cuando usted recibe otros contratos que estructuraron otros, que le pusieron enfoques distintos otros, pues usted tiene unas obligaciones que ha recibido. Y yo sí quiero destacar aquí que lo que intenta y ha persistido hacer la alcaldesa es hacer lo mejor posible con lo que recibió. A mí también me tocó hacer lo mejor posible con contratos que recibí, que me gustaban, no me gustaban, pero traté de hacer lo mejor posible. Y en el caso de la séptima, ahora hablaré de eso, lo mejor posible que pude hacer fue terminar el proyecto de la troncal. Ahora volveremos al tema. Son proyectos inacabados, donde el contratista queda con un poder leonino, que es lo que uno intenta minimizar, matizar en la planificación. Pero cuando usted deja abierta la compuerta de la planificación y deja cosas en el gaseosa, usted lo sabe perfectamente, usted le deja a ese contratista un poder increíble, que es lo que tiene este contratista. Y además va a exigir un trabajo de interventoría 10 veces más grande, porque esto no es un contrato normal. Pero además, con todos estos problemas, ahora tienen que buscar equilibrios en la supervisión y en la interventoría con instrumentos adicionales, que yo le voy a pedir y le voy a exigir a usted que nos muestre.
Eso es lo que está diciendo en este instante la concejal María Fernanda Rojas en este debate de control político sobre la primera línea del metro, contratación y diseños. Las 12 del día, 26 minutos, vamos a una pausa muy rápida y daremos curso a nuestro institucional de los lunes, Gente Cuidando Gente.